Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el Ratón Pérez.
Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, S.A.U. 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo Perón, 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com. Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Como todos los lunes, esta hora estamos haciendo el balance de esta última semana. Está acá conmigo Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás? Bien, muy bien. Semana...
Ahí está.
Semana de volatilidades, pero bueno, eso es lo que nos divierte, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, mucho para analizar, ¿no? Mucha tensión en lo que tiene que ver con la parte financiera, ¿no? Mucha volatilidad de tasas, y bueno, eso claramente está generando repercusiones en distintos segmentos del mercado, que bueno, hay que analizar con mucho detalle. Hoy, señores, el dólar aflojó un poquito, pero bueno, obviamente con los bombazos de tasa que tenés y encima sube el dólar, vos decís, bueno, che, ¿qué está pasando? Pero igual, tampoco cayó tanto, ¿no? 1.281 el mes, 1.289 el contado con liqui, cayeron un poco menos del 1%. El Merval en dólares 1.611 apenas subió. No fue un gran día hoy para las acciones, la verdad que siguen muy pero muy pesadas. Si uno mira las acciones, Vista cayó casi 3%, Telecom 2, Pampa 1,8%, después TGS, Mercado Libre, Superville, Edenor, Cresud, Francés, todo cayendo más del 1% en el día de hoy. Así que bueno, una jornada negativa, el riesgo país en 770 puntos. La caución, señores, cerró en 45-46%.
Se terminó el... ¿Se acuerdan que el lunes pasado hablamos del desarbitraje? Tomar dinero en caución para colocar en LECAP. Bueno, los desarbitrajes duran muy poco, ¿no? Ya no existe más.
Bien eso... cantada, pero bueno, se terminó.
Se terminó. Duró 24... Creo que duró hasta el miércoles.
Ahora, espera, pero que la tasa el viernes cerró por encima del 100%, la de caución, a un día.
Sí, bueno, fue un...
Fue un trade.
Un trade.
Alguien quedó descalzado.
Sí, 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 alguien quedó descalzado.
Y pagó... Y,
la desesperación del viernes a última hora, ¿no?
El que colocó, qué tazón colocó, un día al 100.
Debe estar como el empleado del año.
La verdad. Pero bueno, sí, señores, la verdad que un día importante hoy. Fíjense, la caución un día 45,6, dos días 44, bueno, siete días 42... a 10 días 50%, bueno, en esos niveles se está operando la tasa. Ya cuando te vas más largo ya cae debajo del 30, se está invertida la curva de caución.
Y los volúmenes, ¿no? Hoy 5,6 trillones de pesos se operaron en caución. Los volúmenes son gigantescos. O sea, no, eso de, digamos, de, uy, cuidado que por ahí no vas a tener volumen para colocar o para tomar. El mercado es ultra líquido.
El volumen ahí lo sacás por BIMA, ¿no?
Por BIMA, sí, sí.
Se tira el volumen acumulado en caución.
Sí, de cada uno de las... Y de cada uno de los instrumentos, de acciones, de CDRs, de opciones, futuros.
¿Cómo está el volumen de...?
Y de acciones viene bajando. Está en 60.000, 65.000. Recordemos que es la mitad de lo que se operaba en enero, ¿no? Y lo que siempre decimos, es buen síntoma que después de una baja... que en dólares, desde los máximos del 7 de enero, estamos en 30% abajo los precios de las acciones en promedio, bueno, es bueno que el volumen caiga, quiere decir que de a poco se va quedando con menos combustible, ¿no? La baja.
Desinterés.
Exacto.
Bueno, sí, coincido.
Tenemos otra calificación de deuda.
Sí, nos hicieron un upgrade. Pasó de todo esta semana, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Fitch? No. Moody's.
Fue Moody's.
CAA1.
CAA1 directamente CAA3. Subieron. Dos escalones.
Bueno, y Fitch había subido también la calificación a CCC.
Sí,
Desde CCC menos, creo que era.
Los que tienen la misma calificación son Belice, Egipto, Sri Lanka, Surinam, Túnez y Kenia. O sea, ya digamos, es un vecindario un poquito mejor. No pude ver los rendimientos de la deuda de esos países, ¿no?
Pero más bajos, seguro.
Seguramente deben ser más bajos que los nuestros. Sí. De hecho, cuando vos ves calificaciones, el símil de otras calificadoras, creo que es de Fitch, es B, y es mucho más abajo que el de Argentina, ¿no?
Sí. Bueno,
El Salvador, perdón, El Salvador, acá estoy viendo, es B menos, o sea, es un escalón mejor que la Argentina, y los bonos de El Salvador al 29 y al 30 rinden 7,5, ¿no? Nuestros bonos al 29-30 rinden 13 largos, ¿no? 13,80.
Sí, yo estoy acá buscando, porque yo había visto un informe de Delfos que mostraba más o menos cuánto rinden las deudas parecidas a la Argentina. Bueno, ya lo voy a encontrar y te lo voy a pasar, porque sí, obviamente Argentina rinde mucho más que otros, incluso tiene mejores fundamental que otros países. Bueno, aún así, bueno, estamos mucho más alto. Pero bueno, señores, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Básicamente tuvimos el fin de la LEFI, que generó un exceso de pesos. En principio hundió la tasa de interés y eso generó presión cambiaria también por el exceso de pesos. Y a partir de eso, bueno, justamente la fuerte baja en la tasa de interés terminó provocando un aumento en la volatilidad y el desplome en la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, los inversores, bueno, lo que están viendo es menos atractivo por quedarse en pesos y provocaría un aumento en la volatilidad cambiaria. El Banco Central y el equipo económico intentaron aspirar pesos de una u otra manera para sostener la tasa. El Banco Central salió a vender bonos, sobre todo las LECAP cortas, para sostener la tasa. Se dio un rally en el rendimiento y después la licitación de Tesoro fuera del cronograma, y en ese sentido, bueno, las tasas se dispararon y el Tesoro convalidó tasas muy por encima del secundario, con niveles de tasa por encima del 3%, que anualizado te va a dar incluso por encima del 45-46%, o sea, cuando en ese momento la curva estaba operando toda debajo de 40, o sea que te estaba más bien en 37-36%, bueno, convalidando tasas por encima del 45%, o sea, muy alto lo que convalidó el equipo económico, pagando tasas demasiado altas, y eso provocó claramente una enorme volatilidad. En el margen, el gobierno pudo alargar duration porque pasa del EFI de a un día a un promedio de 50 días que colocó, pero hay ahí una especie de concentración de vencimientos que se está dando. Pablo, vence más de 100 billones de pesos, sí, de acá a fin de año. 100 billones de pesos acá a fin de año, y con, por supuesto, digamos, el mercado dice, bueno, sí, seguramente se va a rolear, pero algo atragantado te queda, ¿no? Uh-huh. Cuando ves los 100 billones que están por vencer, más de 100 billones que está por vencer, y encima, bueno, si el Tesoro sigue ofreciéndole cap cortas y los bancos siguen priorizándole cap cortas para administrar la liquidez que viene desde las LEFI, indudablemente va a haber una acumulación de vencimientos hacia adelante que hay, claramente hay que vigilar. Mientras tanto, bueno, hemos visto un rally en los rendimientos justamente a partir de esto. Las tasas hoy siguieron muy pero muy altas. De hecho, se ha visto también debilidad en lo que son las LECAP, sobre todo también las más largas. Los que son los temas 1 están sufriendo justamente porque tienen estas LECAP. Los inversores ahora otra vez están priorizando liquidez y eliminar la volatilidad en sus carteras, quizás yéndose otra vez a los temas cero en vez de quedarse en los temas 1. Vamos a analizar hoy qué está pasando en la industria de fondos, si está habiendo flujos en ese sentido, pero bueno, el mercado se está tornando con cautela porque hay un rally en los rendimientos y que quizás uno podría haber dicho, che, todo esto podría haber sido administrado de otra manera. Mientras tanto, la tasa real disparándose, el CER no afloja, 16% en el tramo más corto, la curva también invertida. Lo rescatable detrás de todo esto es que tanto la curva CER como tasa fija siguen invertidas y la expectativa de inflación hacia adelante sigue siendo la baja, con lo cual todavía el mercado no está viendo un traslado a precios producto de esta volatilidad, pero está jugando con fuego el gobierno porque mantener este nivel de volatilidad en lo que son bonos en pesos, de alguna u otra manera, en algún punto lo va a terminar pagando, y justamente también pensando el calendario electoral que está acá nomás, ya se cerró el calendario, digamos, las listas para septiembre con sillazos en el peronismo y Karina Milei empoderada de una manera, pero bueno, de alguna manera eso también genera volatilidad que probablemente pueda ser cambiaria hacia adelante, todo esto en un entorno de subas en las tasas de interés en pesos y caída en los bonos. Entonces, tenés un contexto, la verdad, bastante desafiante en materia económica y financiera. Por ahora no se está trasladando 100% a la calle, pero digamos, la tensión financiera está. Y cuando las tasas suben, también lo que termina produciendo es volatilidad en los dólares futuros. Porque recordemos que el dólar futuro es dólar spot más tasa. Si las tasas se te disparan, tenés volatilidad en dólar futuro sin duda, obligando al Banco Central a tener que intervenir en dólar futuro para contener esa volatilidad. Entonces, bueno, de alguna manera, esa volatilidad en el dólar futuro te puede también provocar volatilidad en el dólar spot. Y viceversa. Entonces, necesita el gobierno frenar la pelota. Yo creo que el gobierno tiene que frenar la pelota. Y decir, bueno, che, este costo para frenar el dólar y para limpiar la, digamos, que ahora la tasa sea determinada en el mercado, este nuevo esquema del EFI, bueno, yo no sé si no es un costo demasiado alto a pagar para, en materia financiera fundamentalmente. Porque también si te sube mucho la tasa, en algún punto te va a repercutir sobre el nivel de actividad. Uh-huh. Los préstamos. ¿Qué va a pasar? Ya está creciendo la mora. Entonces vos decís, che, bueno, veamos, sí, o sea, veamos, es cierto que el gobierno quiere desinflacionar rápido, pero bueno, que no se le pegue la vuelta, porque más restrictivo en términos de política monetaria no se puede ir.
Sí, nos sorprende, siempre decimos Brasil, ¿no? Con la tasa Selic, que es la tasa de referencia, 12. Al 15% contra la inflación que nos llega al 5%, es tres veces la tasa da lo que es la inflación en Brasil. Y bueno, y acá lo que es el consenso, que el año va a terminar con 22, 24% de inflación, contra 46, incluso la LECAP más corta, la del 15 de agosto, hoy estaba rendiendo 55% anual.
Tremendo.
O sea, muchísimo mejor que los plazos fijos, ¿no? El que quiera colocar fondos de liquidez, claramente le conviene comprar una LECAP y no poner los fondos a plazo fijo, porque los bancos prácticamente no han subido la tasa. Bancos de primera línea internacionales subieron la tasa de plazo fijo de 29 a 31.
Sí.
Pero nada que ver con lo que subió el rendimiento de las LECAP, ¿no? Y lo que hablábamos antes con respecto a la incertidumbre política que hay en la Argentina, llama la atención los bonos soberanos que terminan en la dentro de la presidencia de Milei, cuanto menos rinden que los que saltan a quién sabe quién vendrá en la próxima presidencia, ¿no? Y de hecho, el BOPREAL que vence en el 27 rinde 7,3% anual en dólares, eso es un riesgo país de 334 puntos básicos, y si pasamos a quién sabe quién estará administrando Argentina, año 29 o año 30, rinden 13,80, 13,90, ¿no? Tanto de la L30 como de la L29, y esos son 960 puntos básicos. O sea, el cambio de presidente de administración, son 630 puntos básicos de diferencia. Ahí está el ruido político que hay en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Como se ve en, digamos, este el spread de deuda.
Sí, notable, ¿eh? Es como tener la barrera electoral ahí nomás.
Uh-huh. Exacto.
Bueno, está nuestro invitado del día de hoy en línea, Javier Martínez Serra, Portfolio Manager de SBS Asset Management, del Grupo SBS. Javier, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Javier. ¿Bien?
Bueno, es muy oportuno tenerte de este lado en el día de hoy, básicamente por todo el escenario que estamos viendo con las tasas en pesos. ¿Cómo estuviste viendo vos desde la pantalla y en paralelo tener que tomar decisiones en el mismo día, ¿no? En las carteras que administran, ¿qué te están diciendo los gráficos?
Bueno, creo que ustedes tocaron un montón de puntos importantes. La conclusión del día de hoy es que no frenamos con toda esta sangría que está habiendo en el mercado de pesos, y que además algo que comenzó quizás más para instrumentos de tasa fija se estuvo trasladando al resto de las curvas. Hoy principalmente la curva CER, diría, que tuvo caídas de precio más relevantes cuando te vas a más duración. Pero creo que ninguna curva se viene salvando. Ahí también tocaron el tema de Tamar o Badlar, que es la variable que está relacionada a los plazos fijos, y los duales que ajustan ya sea por tasa fija o en su dualidad por Tamar, también estuvieron correlacionados con los títulos de tasa fija en este castigo. Y bueno, la pregunta que todos se hacen es, ¿cuánta tasa es suficiente como para frenar esto? Algo que miramos mucho nosotros es implícitamente el tipo de cambio de indiferencia de los títulos en pesos contra el techo de la banda cambiaria, y le asignamos ahí un costo de oportunidad a la alternativa de Star Hard Dollar, y nos viene dando más o menos que venís chocando o hasta pasando con más duración este techo de la banda cambiaria. Y que llama la atención si uno tuviera 100% de certeza de que en el futuro el techo de la banda se va a respetar, con lo cual el nivel de tasas reales sumado a esto que te comento y estos niveles que son tan elevados como para ya compararse antecedentes en donde tuvimos riesgos de otro tipo en la sostenibilidad de la deuda, creo que llama mucho la atención. Y bueno, estamos viendo hasta dónde va a seguir. Obviamente que un nivel de tasas tan alto también llama la atención por la idea de poca sostenibilidad hacia adelante. Vos mencionaste, por ejemplo, Juli, los vencimientos que quedan en este año. Si vos refinanciaras toda esa deuda con las tasas actuales, sería muy difícil mantener un superávit financiero como se lo propone el gobierno y en línea con el acuerdo con el fondo.
Por eso yo creo que quizá luce más transitorio estas tasas, ¿no? ¿Vos qué opinas?
¿Sí? Sería una señal de confianza que baje, ¿no? Porque, digamos, se frena y hasta ahí nomás, ¿no? La suba del dólar, pero llega un momento que la codicia vence a la cautela. Entonces, si el mercado espera una inflación del 22% anual, contra tasas en las cortas, ¿no?, de 55 o de 45 en las LECAP, debería tirarse de cabeza a comprar esas letras, ¿no?
Sí, es raro que, o sea, como esto pegó primero por la curva de tasa fija, empezaste a tener implícitamente mayores niveles de inflación en las curvas, pero siguen siendo bastante cautos en torno al 2% mensual, y antes veníamos de la idea de quizás mucho más rápido, mediados de 2026, llegar al 1% mensual. O sea, sí se movió en términos de expectativas de inflación, pero es algo que luce mucho más contenido y más desde donde venimos comparado al nivel de tasas reales que le estás exigiendo, que pareciera que es demasiado como para la idea de contener el stock del EFIS, que ahora pasó a ser deuda del Tesoro.
¿Qué tendría que pasar para que la tasa real empiece a bajar? Porque la expectativa inflacionaria sigue siendo la baja. Digamos, el gobierno también ha inyectado pesos, que desplomó la tasa, después se fue para arriba y ahora los sacó los pesos. Sí. ¿Tiene que haber un corrimiento cambiario también? Digamos, ¿qué tendría que pasar para
en
que
la combinación de tipo de cambio y tasas tan elevadas, ahora con el tipo de cambio en un nivel mucho mayor, empezaste a chocar implícitamente con el techo de la banda? Esto es una combinación entre los dos factores. Vos tranquilamente podrías tener un mayor tipo de cambio y menores tasas, ¿sí? Pero igual llama la atención que choques contra ese nivel ya a esta altura, implícitamente, porque para llegar a ese nivel estás exigiendo, bueno, todo el movimiento que hizo el tipo de cambio y a su vez tasas que no tienen sentido en términos reales. A mí me llama la atención y me preguntaba hoy quizás por qué el gobierno no sale a recomprar deuda en mercado secundario a estos niveles, si es el que más certeza tiene de claro. Que se cumpliría el techo de la banda cambiaria.
No quiere imprimir, o no sé, ¿cómo compra eso?
Y bueno, pero quizás en próximos vencimientos, sí, quizás no te renueven la totalidad, o sea, no te convaliden estos niveles de tasa, y eso haría que tengas pesos que finalmente lleguen nuevamente a la calle y tengas más liquidez y las tasas quizás finalmente puedan comprimir, pero ahí tenés que esperar hasta el próximo vencimiento. El próximo relevante es la LECAP del 31 de julio. Y creo que ahí vos también mencionaste la tasa de caución, que justo la que coincide con ese vencimiento es la que mayor rendimiento tiene, que creo que es la de entre 10 y 11 días.
La curva está invertida del LECAP. O sea, viste que por más de que hemos tenido esta volatilidad, igual la expectativa de desinflación se mantiene.
Se mantiene.
Sí. O sea, sí, la curva está invertida y los break-even están en 1.5, 1.6 hasta fin de año.
Sí, hasta fin de año llegas a 1.5, también principios de 2026, y eso si lo iterás y tomás los más largos de tasa fija, después la expectativa sigue siendo de que vayas al 1% mensual en 2026. Sí. Entonces, hay cuestiones que contrastan demasiado como para tener sentido entre sí. Lo que te está sucediendo en el corto plazo, cómo se trasladó a tasas de mayor plazo y cómo cruza también la tasa real contra estos niveles esperados de inflación. Eso te lleva a pensar que el mercado, en cierta manera, igual, a pesar de que esto haya impactado en todos los tramos, que quizás esto es algo transitorio, finalmente.
¿Vos veías a los CER como... ¿Te gustaban los CER o no? ¿Te gustan los CER al día de hoy? Con este nivel, sí, a vos.
Sí, a mí sí. O sea, si vos decís 16%, como estaba dando el TZX,
más corto. 7,
bueno, ese estaba un poquito, sí, no sé si estaba en 17%, más 22, no nos olvidemos que las otras están en 45, ¿no? O
sea, es un tazón.
Es un tazón. Digo, si hay confianza, deberían venir pesos y comprimir la tasa, porque digamos en las épocas que no hubo nada de confianza no había tasa que te viniera bien para quedarte en pesos. Sí. Pero no es este caso, ¿no? Entonces deberían aparecer los pesos para, no sé, desde cualquier individuo o empresa que diga, bueno, entre, está bien que es riesgo público, pero en última instancia es riesgo argentino. Decir, bueno, si en el plazo fijo me pagan 30% y encima las LECAPs están cortas, ¿no? A 40 días me están pagando 45-50%, bueno, deberían aparecer pesos. No sé qué opinan ustedes.
Sí, el tema es que el gobierno se resiste a entregar pesos. Se siente cómodo el gobierno con...
Pero pesos algo... del sector privado, digo, ¿no?
Ah,
pesos del sector privado. O sea, digamos, quien está en money market o quien está en plazo fijo y le vence un plazo fijo, decir, bueno, voy. Y aparte, como decíamos acá, Javier, siempre, no sé si nos adelantamos, pero fue de casualidad, pero dijimos en su momento hacer carry vendiendo cuando estaba, ¿te acordás?, en 1150, no tiene sentido. Bueno, si la banda se respeta, ahora que estamos casi en 1300 con este nivel de tasas, debería
las LECAP a 8 meses ya están por encima, 8 o 9 meses ya están por encima.
Bueno, algo creo que se vio hoy en ese sentido y, uh-huh. Y todos están siguiendo de cerca muy muy bien esta cuenta. La cuestión es que quizás en instrumentos más largos de tasa fija empiezas a chocar contra el techo de la banda. En los que son más cortos todavía tenés un gap entre la tasa al spot y cuánto uh-huh. Te da el implícito contra el techo. Tenés un spread bien importante todavía ahí, pero cada vez son más los títulos y cada vez más cortos los que te van chocando contra el techo, y aquellos más largos tampoco es que se van tanto de banda y se van bien por encima, sino que mantienen más o menos una correlación, es decir que se está mirando de alguna manera esto.
No sé qué tanto influirá, pero en el pasado, ¿se acuerdan que solía ser los fondos de Money Market temas uno? Recuerdo que los clientes venían y decían, pero la cuota parte me bajó. Entonces rescataban y, digamos, realizaban la pérdida en el tema 1 para pasarse al tema 0 porque no perdían. No sé qué tanto, por ahí también agrega algo más de oferta los fondos de Money Market de tema 1, que haya gente que esté arbitrando, o sea, mal arbitrando, ¿no? No sé qué opinas.
Claro, mal vendiendo, sí.
Mal vendiendo.
Sí, podría pasar todavía, yo no sé si vi en la última semana flujos como para decir que esa salida es tan importante y que es la industria de fondos con salida lo que está explicando todo este movimiento de tasas. No pareciera por el momento ser ese el origen, digamos. Pero tranquilamente sucede con muchos agentes eso.
Te hago una pregunta, la pongo sobre la mesa, ahora vamos al corte de la media hora y seguimos. Pero quiero preguntar a la mesa esto antes. Hoy hablaba en una entrevista que hice en El Cronista con Marcelo Ottermin, que es el presidente de ICBC Investment Argentina, de los fondos del ICBC. Y él me decía, mira, acá yo veo una incongruencia que dice que al gobierno se le reclama de que justamente el Banco Central y el gobierno en general tiene que acumular reservas. Para acumular reservas tiene que comprarlas, dólares, tiene que comprar dólares. Y al mismo tiempo el gobierno, el Banco Central, se comprometió a mantener el tipo de cambio dentro de la banda por debajo de los 1.400 y pico. Es incongruente eso, porque si va a comprar dólares y le piden que compre tantos dólares, ya sea que el Tesoro le compre al Banco Central, o que mismo el Tesoro compre por otro lado, o mismo que el Banco Central compre en el MULC, de alguna manera te genera una presión alcista en el tipo de cambio, porque tenés un juego grande comprando. Uh-huh. Y entonces eso es incongruente de alguna manera, o te va a chocar con el techo de la banda. Entonces, si el dólar se sigue picando y llega al techo de la banda, es el mismo gobierno el que no va a poder comprar dólares, porque va a empujar el tipo de cambio para arriba. Además, va a tener que vender dólares para llevar el dólar para abajo. Como difícil el esquema actual. Uh-huh. Si le metes además la meta de reservas. Claro, y ahí decís, si ¿y entonces qué hago con mi estrategia de carry? Porque en algún momento te digo, pues sí, bueno, ¿saben qué? Tengo que cambiar la estrategia. Si te compraste una LECAP larga, cagaste. ¿Qué opinas, Javi?
Si el gobierno fuera en contra de toda esta tendencia y tuviera 100% de credibilidad en el techo de la banda cambiaria, en realidad tendría que salir a vender dólares, que hasta más pesos, y con esos pesos comprar instrumentos en el mercado secundario.
Claro, bueno, claro. Porque los ve baratos, digamos.
Ve el dólar alto, ve los títulos baratos, claro. Si esa fuera la lógica...
Arbitran.
Sí. Bien, señores, estamos aquí en Aftermarket, me pueden seguir en Twitter, también en Instagram, Julián_Josovich. Acá estoy con Pablo Tabelli, ¿sí? 32 años,
sí,
a cargo de el negocio de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores. Y estamos hablando también con Javier Martínez Serra, Portfolio Manager de SBS Asset Management. Javi, querido, tenemos que hacer el corte en la media hora, quédate ahí y ya volvemos, ¿sí? Seguimos charlando con vos. Y quédense de ese lado también, en un ratito estamos de vuelta.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Hay dos restaurantes en el mundo donde comer carnes grilladas alcanza la perfección. Happening Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 310, 4319-8712. Happening Costanera Norte, 4782-8207.
MPR Comunicación, expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Come From Away. Después del éxito en Madrid, vuelve la premiadísima obra que abraza el alma y nos recuerda lo mejor del ser humano. Come From Away. viernes, sábados y domingos en el Teatro Maipo. Entradas en PlateaNet. En el Instagram de la radio, FM Milenio 106.7, busca las publicaciones con sorteos y participa. Este invierno, los más chicos tienen la oportunidad de vivir una experiencia única. El campus de invierno del Club Ciudad de Buenos Aires es el lugar perfecto para que niños y niñas de entre 4 y 12 años se diviertan, aprendan y disfruten. Desde el 21 de julio hasta el 1 de agosto ofrecemos actividades deportivas, recreativas y artísticas. Además, disfrutan de la vida en la naturaleza. Un plan completo para estas vacaciones. No te quedes sin lugar. Las inscripciones ya están abiertas. Aprovecha nuestras bonificaciones especiales. 5% abonando en efectivo, 10% de bonificación en el segundo hijo y 15% en el tercero. Para más info, visita nuestra web www.clubciudad.org.ar. Vení al Club Ciudad de Buenos Aires y prepárate para unas vacaciones de invierno inolvidables. ¡Te esperamos! Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Estamos acá con Pablo Tabelli. Señores, no se olviden de anotarse en la fiesta de Aftermarket. Pablo, ¿te anotaste?
Es cierto, sí, sí, ya estoy anotado.
Bueno, bien, 9 de agosto, 8 y media de la noche, en Rabieta. Vas un chinchín ahí, tienen 2x1, va a haber fiesta, va a haber regalos, juegos, fotos. Sí, hay de todo. Así que, bueno, 10 años de este programa. Dijimos, bueno, vamos a hacer una fiestita con Andy y, bueno, todo el equipo. Del otro lado, que también sigue Aftermarket en Neura, está Fer Corbaro, Mariana Yalo, André Vilela Boy sigue estando ahí. Y ahora el flamante incorporación a Aftermarket, Pablo Tabelli, se agranda la familia. Así que, bueno, más que bienvenido. Vengan todos con quien quieran. Rabieta, obviamente, abierto al público. Va a estar muy, pero muy bueno.
Ahí estaremos.
Anótense, está en mi Twitter, lo voy subiendo todo el tiempo, el link para inscribirse. Ya hay más de 320 invitados, wow. Anotados.
Wow. La fiesta del año. O
sea. Vamos a ver cuántos vienen, pero bueno, con que venga la mitad ya es un montón.
Avisen antes, ¿no? Para sí. Comprar la mercadería.
Bien. Bueno, Javi, querido, ¿vos te anotaste la fiesta?
Todavía no me anoté.
Bueno, tenés que
estás a tiempo.
Estás a tiempo. Estás a tiempo. Estamos todavía dentro de la banda, digamos. Todavía no. Sí. Estamos ahí esperando ahí.
Sí, sí.
Bueno, está todo invitada la gente de SBS también, así que bueno, si quieren correr la bola, están invitados. Bueno, che, decíamos con Pablo al inicio, Argentina tuvo, dentro de todo el quilombazo que tuvo, tuvimos un upgrade de deuda. Y uno mira los fundamentos de Argentina, estamos como calificación B, y B rinde 7-8%. Pero rendimos, ¿cuánto está hoy? 13.
Los cortos 13,8.
13, casi 14.
Sí.
Estamos como antes de la salida del CEPO en algunos bonos, sí, porque sí, sí. 14, 15 estábamos en la salida del CEPO.
Es lo peorcito del año estos rendimientos, ¿eh?
Sí. ¿Cómo ve la deuda en dólares?
Bueno, ahí yo intento de mirar, más allá de todo el ruido que hay, los drivers. Y bueno, obviamente cuando vos te comparás contra el resto de los países comparables, tenés mucho margen de compresión. Ahí también vi que mencionaron la cuestión de, obviamente, el mayor ruido de la Argentina, que es la volatilidad en la alternancia política, que eso no es menor. Y en el spread contra los bopreales, en los globales contra los bopreales, lo que quería agregar es que, bueno, ahí uno lo que tiene que incorporar al análisis es que los bonares y globales tienen algunos flujos que caen dentro de el gobierno de Milei, con lo cual ahí se puede diferenciar un poco más el análisis, pero sí es verdad que se estuvo ampliando mucho el spread entre bopreales y bonares y globales, con una pendiente que es bastante pronunciada. Ya estamos de vuelta en niveles de spread entre bopreales y bonares globales que está en máximos desde fines de 2024, para que te des una idea. O sea, fuimos cruzando todos los máximos que ya habíamos alcanzado este año, con lo cual la tendencia es bastante negativa. Igual también hay que destacar que tuvimos algo de correlación con países comparables y obviamente con países de la región. También hubo bastante ruido en Brasil, que se agregó, con lo cual obviamente que nosotros estamos con nuestros propios factores idiosincráticos actualmente, pero también tenemos aún algo de correlación contra el resto del mundo.
Una pregunta, Javier, que surgió acá en la previa es ¿por qué si en 2018 teníamos un déficit fiscal de casi el 3%, 2,8% del PBI, teníamos un riesgo país que llegó a tocar en febrero 391 puntos? Lo anoté porque cuando lo veía no lo podía creer. 391 puntos. ¿Por qué hoy, con superávit fiscal, tenemos un riesgo país prácticamente del doble, ¿no? ¿Qué esto? Porque aparte en 2018, febrero, veníamos de noviembre que Macri había hecho una muy buena elección de medio término, ¿no?
Sí, yo creo que es principalmente político. Y ahora obviamente que se viene acelerando por la llegada de las elecciones legislativas, que igual no debiera ser tan crítico como está haciendo para las evaluaciones de los bonos, pero lamentablemente lo está haciendo. Y por otro lado también tuvimos bastante ruido en el Congreso con medidas que pudieran haber minado lo que es el esfuerzo para lograr el superávit fiscal financiero, que es lo que busca el gobierno. Y bueno, también uno puede igualmente relacionar lo que es la deuda en pesos con estos niveles de tasas insostenibles que se traduzcan en mayores intereses, con lo cual hay algunos factores que sí tienen sentido para que se castigue la deuda, pero remarco que siempre en Argentina yo creo que lo principal es político.
Claro, en 2018, en febrero, teníamos pleno acceso a los mercados de deuda, ¿no? Recordemos que por ahí creo que estuvo el Centennial, ¿no? La emisión estuvo bastante cerca de esa fecha.
De las principales cosas que nos juegan en contra es la perspectiva de salida de los mercados, y creo que cada vez nos miden mejor en cuanto a la alternancia política y la probabilidad de que se consoliden estas políticas, ¿no? Uh-huh. Muchos son los mismos inversores que ya estuvieron en momentos anteriores y que cada vez le tienen menos paciencia dado los antecedentes históricos que tenemos para respetar los contratos.
Uh-huh. Te hago una pregunta volviendo al tema de pesos, que es algo que hablamos también con Pablo. Con relación a los flujos, en estos días y en estas últimas jornadas, ¿estás notando un regreso a los money markets desde los temas 1 o al revés, desde los temas 0 a los temas 1 aprovechando las tasas?
La última semana tuviste bastante salida de money market clásico y no tuviste entrada ni loco en la misma magnitud para lo que son ahora los fondos que liquidan en temas 0 pero que tienen de caps. Y los temas 1 sí capturaron algo, pero no es notorio contra lo que fue la salida de money market. Y bueno, se ven las valuaciones obviamente también, ¿no? Pero debieras tener algo ahora de spread importante entre lo que es money market, obviamente, y el resto de los fondos, ya comenzando con los money market dinámico, dadas las tasas que tenés en el tramo bien corto de instrumentos del tesoro, ¿no? Hoy veía la LECAP del 31 de julio que se marea un poco con tanta tasa dada la baja duración, pero básicamente es un rendimiento directo al cierre de hoy de 1,5% hasta el vencimiento del título, que para la nominalidad que manejamos actualmente es mucho rendimiento, y además uno, si ya tiene la perspectiva de que se queda el instrumento hasta el vencimiento, se olvida de la volatilidad en el medio, ¿no? A menos que vayas marcando obviamente una evaluación como lo hacemos los fondos.
Está habiendo un rescate neto, ¿no? En la industria en general.
Sí, más que nada.
¿Pero qué, se van directo al título?
¿O se van al MEP? ¿Dónde va esa liquidez?
Bueno, es una gran pregunta dónde van, porque no lo vemos reflejado en los flujos. Es decir, tenemos la salida de money market, pero no tenemos entrada a ninguna otra categoría en general.
Que ahí puede ser al MEP, entonces.
Sí. Se ve entrada todavía bastante a lo que es el money market, pero en dólares. Así que eso en el último mes cobró mucha relevancia. Y ahora también se mira mucho más los rendimientos de money market en dólares, caución en dólares, y tenés un poco más de movimiento también en deuda hard dollar con emisiones locales que tienen rendimientos quizás algo atractivos.
¿Corporativo decís?
Claro, corporativos con legislación local y con pago MEP, así también como algunos con el pago cable.
No sé si cubrís el tema. Yo justo estaba charlando con Pablo sobre la emisión de esta semana. La semana pasada salió YPF.
Buenísimo, la
verdad. Muy bueno. Yo dije que iba a suscribir y suscribí.
Yo también.
7.5 salió. Hace dos semanas también dije que iba a suscribir Telecom, salió 7.5. Muy buena. Uh-huh. Todo a dos años, ¿eh?
Jugale a 7.5.
Claro, y mañana sale Loma Negra. Yo voy a entrar.
50 palos. Sí.
50 palos, ampliaré a 250. Sí. Triple A. Uh-huh. A 24 meses. Sin monto mínimo. Después sale otra que es John Deere, que no es triple A, es doble A. Uh-huh. También creo que 80 palos.
80 millones, sí.
80 palos, sí. Pero también a 24 meses.
Bueno, esto es lo que te comentaba, que estuvo encabezado quizás por emisores más grandes, ¿no? Como YPF y Telecom. Y bueno, hay cierta ventana para emisiones de este tipo, con rendimientos que son atractivos contra un mercado secundario que quizás venía de niveles más reducidos y que ahora, con la salida de estas emisiones, empezó a perder un poco de volumen, ya que los flujos que tenían demanda por estos títulos empezaron a ir más a las primarias, y de ahí la ventana de emisión.
¿Estoy haciendo bien en suscribir para vos?
Sí, yo creo que los rendimientos y los créditos, obviamente que acá hay que tener en cuenta los créditos que emiten, ¿no? Estamos hablando de créditos que en general los últimos son muy buenos, con lo cual no pareciera ilógico. Obviamente que si vos tenés un análisis de retorno total, tendrías que combinarlo con todo lo que acabamos de hablar del mercado de pesos, ¿no?
Yo creo que es una falta de, siempre digo lo mismo, ¿no?, de cultura financiera que hay en la Argentina, ¿no? Porque, y acá lo hemos dicho muchas veces, la desvalorización que tiene el dólar a nivel mundial. Acá estamos acostumbrados en la Argentina que el dólar siempre sube, porque en realidad el que baja siempre es el peso. Pero cuando vos ves la pérdida de valor del dólar, el tener dólares, y en la Argentina hay muchísimos dólares encanutados en las cajas de seguridad abajo los colchones, y que venga una empresa de primera línea, por ahí vos digas, bueno, no quiero comprar el soberano porque mirá todo lo que pasó en la historia, qué sé yo, pero que te ofrezcan 7.5% en dólares, debería, aunque sea, si vos tenés 100 dólares encanutados, decir, bueno, pongo 20. Ahora, ¿cuántos argentinos saben, por ejemplo, de la emisión de Loma Negra? ¿O cuántos supieron de la emisión de YPF la semana pasada?
Los que escucharon en Aftermarket.
Claro, exactamente. No, los que están en el mundillo y que son realmente muy pocos. O sea, me acuerdo que los números que daban de personas argentinas que tenían acciones depositadas en Caja Valores, seguramente por ahí ha subido, pero hace un par de años eran 500.000 cuentas con acción. Entonces, digamos, ¿cuánta gente tiene idea de lo que es una obligación negociable, no?
No.
O de una LECAP, sí, si quiere colocar en pesos.
Sí, estamos muy atrasados con lo que es la cultura financiera, porque obviamente cuando nos comparamos, ni hablar con países como los Estados Unidos, donde es muy común el conocimiento del mercado financiero y tener inversiones. Y bueno, acá en Argentina se agrega obviamente la dificultad de que hemos tenido muchos eventos crediticios, y eso hace que también le tengas mucha aversión a los activos locales, ¿no? Sí. Y por otro lado, la accesibilidad a activos internacionales, que quizás son de menor riesgo, pero que para la persona que no tiene tanto conocimiento es muy difícil llegar a eso.
Yo honestamente lo único que estoy suscribiendo así de corporativo, porque no le sigo bien el crédito real, miro alguna métrica, pero tampoco el día a día. Y además lo compro hoy, es a finish, es el corto plazo. Pero sí que sea triple A, ¿viste? Porque después vos te comprás, no sé, algún pufo, ¿viste?
Ha pasado últimamente.
Y sí, ¿viste? Sí. O sea, tenés ahí una mala experiencia. Uh-huh. Pero lo que hay que ver es la calificación, hay que ver qué grado de apalancamiento tiene, cómo viene el negocio. Yo no sería tan agresivo con Loma Negra porque está en pesos, pero igual tiene, leía que tiene el 93% de sus ingresos con posibilidad de indexarlo. Uh-huh. Pero bueno, tampoco sería... La economía, bueno, hoy justo salió el EMAE. Está estancado la economía en los últimos meses. Entonces vos decís, che, ¿qué grado de exposición querés tener a Loma Negra? Que depende del cemento y depende de también un poco de la obra pública, que ya no está, pero que sí depende de la construcción, y eso está un poco estancado. Entonces hay que ver un poco ahí, hay que meterse. Entonces, una cosa, comprar TPF, que está en un booming el sector, Telecom, que es como una super caja de pesos que igual se mueve, Loma Negra es un segmento un poco más conservador para mí. Yo sería más conservador con Loma Negra.
Digamos, el punto negativo de la liquidez, salvo algunas que tienen que ser emisiones grandes como esta de YPF. Después vos decís, bueno, quiero venderla, y cuando la vendés decís, pero estoy sacrificando muchísimo precio, porque cuando haces cuenta decís...
Por eso es atractivo.
Claro.
Tiene que cambiar mucho la situación para que dentro de 24 meses me la quiera deshacer.
Ahí te agrego una dificultad adicional, que es que por mucho tiempo las obligaciones negociables con legislación local estuvieron rindiendo con tasas que eran fuera de mercado por las restricciones, y todos los agentes que buscaban cobertura y que no podían acceder a los activos deseados. Entonces había mucha sobredemanda de estos títulos y han llegado a rendir hasta negativo.
Sí.
Con lo cual el contexto también es relevante. Hoy tenemos ONs que tienen sentido los rendimientos contra lo que te rinde algo a nivel internacional.
¿Está arbitrado con el riesgo país emergente corporativo, Jail? ¿Estamos arbitrados?
Por eso, en otros momentos vos quizás participabas de una licitación como minorista y al mismo tiempo tenías otros agentes que estaban licitando a negativo por la conveniencia de tener cobertura o esperar a finish y tener los dólares para poder cancelar, por ejemplo, deuda con proveedores.
Sí.
Sí, porque suscribías en pesos y eso no te quitaba el acceso al MULC, por más que era en dólares. Había alguien que
Claro, y obviamente que el emisor tiene el incentivo a cortar en el menor nivel posible. Y si tenés mucha demanda, si es que las valuaciones del mercado secundario terminaban en niveles negativos, o también se vio con el Bopreal que venció hace poco, que podías disponer nuevamente de dólares al entrar con pesos en un corto plazo. Y también estuvo operando con una paridad bien elevada.
Yo igual no veo al corporativo emitiendo tasas mucho más bajas respecto de lo que está colocando ahora, incluso con una baja en el riesgo país. Porque nuevamente, yo no lo veo.
No, son tasas realmente bajas.
Si ya está arbitrado con el corporativo High Yield, está bien, puede emitir un par de puntos menos,
pero menos que esto.
Claro, es como que estás emitiendo ya a tasas que
están... Los activos radicados en Argentina.
Claro, si hay una baja...
Son tasas más lógicas.
¿Cómo?
Son tasas más lógicas.
Claro, pero yo no veo al corporativo emitiendo al 6.
No, lo que sería bueno, seguramente algún analista ya lo va a hacer, no sé usted, Javier, pero si YPF, por ejemplo, se está la tasa de deuda de YPF, viste que siempre en las valuaciones se toma, bueno, un riesgo país determinado, pero bueno, si uno toma la tasa de deuda de la empresa, en este caso, bueno, ¿qué valor da el fair value que tendría, por ejemplo, YPF? Al descontar los flujos de caja futuros a la tasa que se endeuda YPF, no a la tasa de riesgo país, seguramente incluso habría un valor superior al que estima o al consenso actual, ¿no?
Sí, está claro que los rendimientos de los corporativos empezaron a ampliar su spread contra el soberano, ¿no? Que viene... súper castigado, y bueno, esto al mismo tiempo también para el inversor local es una ampliación del costo de oportunidad, obviamente contra un activo de mucho más riesgo.
¿Qué te gusta de acciones, de la renta variable? ¿O qué opinás de la renta variable y si tenés alguna preferencia, algún nombre en particular?
Sí, yo soy especialista de renta fija, pero sí, obviamente que sigo las acciones locales, intento de mirar más que nada los ADRs, ¿no? Para no marearme con la volatilidad del tipo de cambio. Y lo que sí veo es que volvimos a evaluaciones de abril en muchas acciones, medidas en dólares, que fue cuando tuvimos todo el conflicto, o cuando estaba más latente el conflicto a nivel internacional de todas las tarifas, que obviamente que no llegó a su fin, ¿no? Pero digamos que ahora el contraste entre las valuaciones argentinas contra lo que fue la tendencia a partir de ese momento con las acciones internacionales es enorme. Hoy tenés a Estados Unidos en máximos históricos de vuelta. Y nos olvidamos de lo que pasó con las tarifas, que cuando mirás la curva pareciera que estás mirando lo que pasó más o menos con el COVID, con las caídas que tuviste.
Sí. Bueno, mucha volatilidad, ¿eh? Vamos a ver, esperemos que el Banco Central haga algo, que abra alguna canilla para frenar esta volatilidad, porque tener estas tasas tan altas y algún banco va a quedar descalzado algún día.
No, te va a complicar cualquier recuperación, ¿no? Porque
también,
como decimos, depende de la tasa, pero ya llega una tasa que cuando vos tomás préstamo, después se te hace difícil repagarlo, ¿no? Una tasa muy alta.
Sí. Bueno, Javier, querido, che, muchas gracias por estar de ese lado.
A ustedes, muchas gracias.
Te mando un gran abrazo. Che, lo pueden seguir en Twitter, arroba Grupo SBS y arroba QuickTradeSBS, ¿sí? Que lo pueden seguir ahí, a la gente de SBS, así que bueno, síganlo. Gracias, Javier, te mando un abrazo.
Muchas chao, gracias, Javier. Saludos, un gusto.
¿Sabes que estaba leyendo que la Argentina ocupa el puesto número 22 de autonomía alimentaria?
Mira, ¿y qué significa eso?
Que produce su propio alimento. Somos el puesto número 22.
Pensé que estábamos mejor.
Yo también, pero aún así 22. Y aún así dejaron 53% de pobres y 12% de indigentes. Llegamos a tener hace poco.
Sí, eso es inaceptable.
Es inaceptable.
Es increíble con lo que produce este país, ¿no?
Claro.
De alimentos.
Totalmente. Mira, o sea, si vos decís, bueno, ¿cuánto produce de fruta la Argentina para lo que consume? 182%.
Dicen que puede alimentar la producción de alimentos de Argentina cerca de 400 millones de personas, ¿no?
Claro. De legumbres, Argentina produce 1.587% de lo que necesita, o sea, sobreexcedido, ¿no? Así que sí, bueno, bueno, esto no lo llevo a ver porque está muy chiquita, pero bueno, sobreproducción de respecto a lo que demanda, lo que el propio país demanda. Así que bueno, lamentable. El país que más autosuficiente es Guyana, después Vietnam, China, tercero, raro China con todo.
Qué
lo que
raro,
demanda,
¿no?
Pero bueno, sí, lo que no tiene tanto China son legumbres respecto de lo que demanda.
Bueno, le podemos vender.
Por eso le vendemos.
Claro.
Pero bueno, nada, me pareció un dato interesante, ¿no? Y también diciendo un balance de lo que somos, ¿no? Porque es parte de... ¿Por qué el riego país es así? Porque administramos mal lo nuestro. ¿Y por qué administramos mal lo nuestro? Mira, somos autosuficientes alimentarios y terminamos con 53% de pobres.
Lo que está claro, Julián, es que si las elecciones salen a favor de esta administración, favor de esta administración y, digamos, de partidos políticos que respeten la propiedad privada, este nivel de tanto de renta fija como de renta variable es un muy buen nivel de entrada.
Sí.
O sea, estamos en el nivel de bonos, de precio de bonos más bajo del año, y el nivel del índice Merval medido en dólares también el más bajo del año.
Sí.
Entonces, hoy veía el MSCI, el índice de Morgan Stanley de Latam, en lo que va del año está 18-19% arriba, y Argentina en dólares está casi 30% abajo, ¿no? Entonces,
desastre. Bueno, Pablo, gracias por este lindo ping pong. Y bueno, nos estamos reencontrando el próximo lunes, señores, aquí en Aftermarket, como todos los lunes, 8 de la noche, acá por FM Millennium, haciendo el balance de la semana, acá con Pablo Tabelli. Lo pueden seguir en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli con doble L. Sí, él fue director durante 32 años a cargo de la Sociedad Bolsa de Santander y ahora flamante incorporación de Aftermarket. Así que, Pablo, muchísimas gracias por estar acá.
De nada, Julián, un placer.
Señores, también pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Como dije, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Que tengan todos una linda semana, y como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Close your eyes. Does it almost feel like nothing's changed? Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana.
Tiempo de publicidad en Millennium.
Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Moon Live Sessions. La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20:30 horas, en Avenida Rafael Obligado, 6350. Mobile Live Sessions, donde la música cobra vida.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado, con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
En General Rodríguez crece Tres Pinos Villa de Campo, un megadesarrollo sustentable, único en zona oeste, con 12 barrios, lagunas, polo, golf y lotes de 1000 metros cuadrados con financiación. Llámanos al 2323-529379 o búscanos en www.trespinos.com.ar.